No cabe duda que estamos atravesando situaciones difíciles, momentos complicados. Y podríamos hablar mucho en cuanto a todas estas situaciones. Leímos al principio, en aquel salmo, que Dios es el único capaz de hacer que los valles de lágrimas se conviertan en un manantial. Es una imagen muy bonita porque cuando lloramos pensamos que esas lágrimas no tienen ningún valor y Dios lo que hace es convertirlas en un manantial. El mismo Señor Jesús dijo que cuando creemos en Él, de nuestro interior surgirán ríos de agua viva, y siempre asociamos los ríos de agua viva con momentos absolutamente radiantes, y es cierto porque Él nos llena de alegría, pero también pueden ser a veces situaciones difíciles, incluso con lágrimas, que el resultado sean ríos de agua viva para nosotros y para las personas que tenemos cerca. Y es curioso porque a veces no nos gusta que las personas nos señalen o que nos critiquen o que no comprendan lo que estamos haciendo. Y la persona más señalada y criticada y despreciado que ha existido en la historia es justo nuestro Creador, nuestro Salvador. Y hay un texto que sabemos de memoria, un capítulo que hemos ido cientos, miles de veces a él, pero es uno de los, yo digo, de las claves, el corazón del Evangelio en Lucas, el Evangelio de Lucas y el capítulo 15. Y me gustaría que leyéramos y nos fijáramos solo en algunos detalles de las historias que contó el Señor Jesús, que las conocemos muy, muy bien. Pero a veces todo lo que son los detalles, lo que rodean esas historias y sobre todo lo que Él quería enseñarnos es justo lo que perdemos. Y fijaos que Lucas capítulo 15, aunque nosotros hemos hablado muchas veces y todos conocemos la historia de la oveja perdida, todos conocemos la historia de la moneda que la mujer perdió y todos conocemos la historia de los dos hijos perdidos que estaban con el padre, lo que muy pocas veces nos fijamos es ¿qué eran las condiciones, las circunstancias, por qué el Señor contó esas historias justo en ese momento. Así que fijaos Lucas capítulo 15 y versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Es impresionante porque no nos dice que algunos de los pecadores se acercaban o algunas de las personas que hacían mal se acercaban a Él. Nos dice que Él atraía absolutamente a todos, que todos se acercaban a Él. Era tal su gracia y su manera de expresar esa gracia, si me permitís, de abrazar con su mirada a las personas, que todos querían acercarse a Él. Yo siempre le digo al Señor, en broma, cuando estoy hablando con Él y también a mis amigos, que eso es lo que me hubiera gustado ver sin ninguna duda en toda la historia. Las personas quieren volver a momentos de la historia que les gustaría ver, incluso el momento en que el Señor Jesús resucitó, cuando Él fue crucificado. Pero para mí esa mirada, ese estar al lado de las personas, ese derrochar amor como Él hacía, ese abrazar absolutamente a todos, incluso a personas tan despreciadas como los leprosos, es lo que realmente revolucionó la historia. Y dice que los fariseos y los escribas murmuraban, le criticaban. Es decir, todas las personas que realmente conocían la palabra de Dios en aquel momento, la Biblia en aquel momento, el Antiguo Testamento, todos los que incluso sabían libros enteros de memoria, veían al Salvador y le murmuraban. ¿Por qué? ¿Por algo malo que hacía? No, sencillamente porque estaba al lado de las personas que lo necesitaban. Y esa, desgraciadamente, es una sensación que a veces podemos tener, el creer que nosotros no le necesitamos. Porque cuando criticas al Salvador es sencillamente porque crees que no lo necesitas. Y entonces Él comenzó a contarle las historias y le habla de el pastor que deja absolutamente a todas las ovejas sencillamente por buscar a una, de la mujer que hace una fiesta sencillamente porque ha perdido una moneda y la recupera, y después habla de cuál es el corazón del Padre. de nuestro Dios cuando hay dos personas, dos hijos, y os acordáis lo que ocurre con esos dos hijos. ¿Sabéis lo que es común en todas las historias? Lo que el Señor repite al final de cada historia: hay alegría en el cielo cuando la oveja perdida es encontrada. Hay alegría en el cielo cuando la moneda es encontrada. Hay alegría en el cielo cuando el hijo que estaba perdido vuelve. Es decir, la relación, nuestra relación con Dios, vuelvo a repetirlo y lo he dicho muchas veces, tiene que ver con esa alegría de nuestro Dios, de nuestro Padre, por habernos hecho, por habernos creado, por habernos hecho tal como somos y por amarnos de una manera tan impresionante que nosotros no podemos imaginarlo. Y en el cielo hay una fiesta cuando nosotros volvemos a Él, cuando volvemos a casa, cuando volvemos al Padre. Y por eso dice, comenzaron a alegrarse cuando el hijo que estaba perdido vuelve. Sé que conocéis muy bien la historia. Solo recordad esos versículos. En el capítulo 15, el hijo llega junto del padre, el versículo 21, el hijo que lo había derrochado absolutamente todo, que había despreciado a su padre públicamente, ¿os acordáis? Que le había dicho sencillamente, no quiero saber nada más de ti, porque dice que se había ido a un lugar lo más apartado posible. Y eso hemos hecho muchos de nosotros. Consciente o inconscientemente. Todos le hemos dicho a Dios de alguna manera, cuanto más lejos estés, mejor. Y el Padre sigue esperándonos. Y dice en el versículo 22 que el Padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestido, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta, comenzaron a alegrarse. Y el Señor nos habla que esa fiesta no tiene fin. Así que ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de nuestro Padre, que es capaz de correr a buscarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿sabéis lo que ocurrió con el otro hijo? El que lo sabía todo. El que nunca se había ido de la casa de su padre. El que hacía todas las cosas bien. El que trabajaba para su padre. Pero su motivación era sencillamente que soy yo el que hago las cosas, ¿sabes? Es curioso porque en esa tentación caemos todos los seres humanos. Es la tentación que el enemigo ha sabido poner delante de nosotros y en la que siempre caemos. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes vivir como quieras. Y algunas personas caen en esa tentación como el hijo que se fue de casa queriendo huir de Dios. Y otras personas caen en esa tentación viviendo cerca de Dios, pero diciendo, no, yo estoy aquí porque soy yo, Señor, soy yo, acuérdate. Yo trabajo para ti todos los días. Yo estoy haciendo todas las cosas. Mira cómo soy un hijo fiel. Y no quería entrar en la fiesta. Así que, para que nos demos cuenta de cómo es nuestro Padre, porque muchas veces, incluso al leer las historias de la Biblia, las leemos en plan nosotros, como si nosotros fuéramos los protagonistas de la historia, dice la Biblia que cuando el hijo bueno, religioso, asombroso, sin defectos, intachable en su conducta, estaba enfadado con el mundo, porque muchas veces nos sentimos así cuando no nos hacen caso, enfadados con el mundo. Fíjate lo que dice, versículo 28, se enojó y no quería entrar. Yo muchas veces cuando leía este capítulo y pensaba en las personas orgullosas, le decía directamente al Señor, años antes, cuando era más joven de lo que soy ahora, pues le decía al Señor, pues perfecto, Él se lo ha buscado, Él no quiere saber nada de las fiestas, Él no quiere saber nada de estar feliz, Él no quiere saber nada de que la gente vuelva a ti. Así que ya está, Él tiene su propia perdición. hasta que un día, orando sinceramente con el Señor, es como si sintiera que Él me dice, Jaime, ¿y si tú eres ese hijo? Porque nunca nos identificamos con el hijo mayor. Y cuando no queremos identificarnos con el hijo mayor y somos orgullosos, somos más parecidos a Él de lo que pensamos. Por eso, gracias al carácter del Padre, que fíjate lo que dice, el Padre salió de la misma manera que salió a buscar al hijo menor que había sido rebelde, salió a buscar a su hijo que estaba allí en su casa y le rogaba que entrara. ¿Cuántas veces habéis leído ese versículo? ¿Os habéis imaginado a nuestro Padre Celestial, el creador de miles de millones de galaxias, que hasta el día de hoy no solamente no se sabe qué es lo que las mantiene unidas, sino que se piensa que jamás en la vida vamos a descubrir muchas cosas de la inmensidad de nuestro universo? Saliendo y rogando a alguien orgulloso como yo. Y si quieres aplicarlo para ti, perfecto, pero no te lo voy a decir. Pero alguien orgulloso diciendo, Jaime, hay que entrar en la fiesta. Porque es una fiesta que yo organizo. Porque lo que yo quiero es amar a las personas. He hecho estos millones de galaxias y la Tierra para que lo disfrutéis. No para que seas un orgulloso. No para que vivas lejos de mí. Sino para que puedas encontrar el significado de tu vida cara a cara conmigo. Y entonces todo tiene sentido. Así de sencillo, porque Dios, nuestro Dios creador, y en la inmensidad de todo lo que Él es, hace las cosas tan sencillas que las puede entender un niño. Y sabéis cómo termina la historia, porque como el Señor es el mejor maestro que existe, no pone fin a la historia. Lo primero que hacemos siempre es vivir siendo arrogantes. Por eso le decimos, Padre, yo he estado contigo toda la vida y he estado trabajando aquí y nunca me has... ¿Os dais cuenta lo que le está diciendo? ¿Cómo le podemos decir a Dios, nunca me has...? Pero somos así, caemos en esa tentación. Se trata de mí. Y el Padre le sigue rogando que entre en la fiesta, pero el Señor Jesús termina la historia ahí. ¿Sabes por qué? Porque quiere que tú y yo decidamos si vamos a entrar en esa fiesta o no. Y claro, aquí se trata de una fiesta literal, pero en nuestra vida también se trata de una fiesta literal, porque solo hay dos opciones en nuestra vida. ¿Vamos a vivir en la exigencia o vamos a vivir en el agradecimiento, disfrutando de las fiestas? Y todos los problemas que tenemos en nuestra vida, perdonadme que sea tan simple, si los llevamos al final de todo, tienen que ver con esa tentación y tienen que ver con esa actitud de nuestra vida delante de Dios. Yo caí en la tentación de querer ocupar el lugar de Dios en lo que sea, así que siempre le exijo, mira lo que estoy haciendo. Tú nunca me... yo tengo derecho. Y no solamente lo hacemos con Dios, cuando lo hacemos con Dios, lo hacemos absolutamente con todos los demás. Y esa es la razón por la que muchas personas, incluso siendo cristianos y habiendo recibido al Señor Jesús en su vida, viven esa vida de exigencia y nunca son felices. Porque siempre están exigiendo. Y lo hacemos todos, siempre estamos exigiendo. No, tienen que hacer esto. Y la otra opción es vivir alegrándonos. Entrar en todas las fiestas que Dios organice. Agradecer todo lo que todas las personas hacen, porque hacen muchas más cosas de las que nosotros imaginamos. Y sobre todo, agradecer todo lo que Dios hace por nosotros. Así que ¿sabes cuál era el problema? Que ninguno de los dos hijos era feliz con su padre. ¿Y sabes cuál es el problema de la humanidad? No ser felices con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, con el que nos lo dio todo, con el que nos regaló en primer lugar la vida y la posibilidad no solo de disfrutar, sino de ayudar a otras personas, de vivir de una manera diferente, de comprender cuál es el sentido de lo que hacemos, de sí pasar dificultades, pero incluso las lágrimas por el poder del Señor y por el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros, las convertimos en un manantial. Por eso la vida es diferente. Así que, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque el problema de la religiosidad, que es esa tentación del enemigo de querer ser iguales que Dios, es estar siempre pensando en lo que nosotros tenemos que hacer. Y vivimos así muchas veces. Tengo que, tengo que. Y para que Dios me ame, tengo que. No. Incluso leemos la Biblia muchas veces, siempre buscando los versículos que nos dicen tengo que. Cuando todo lo que nos habla es sobre la gracia de Dios, y si no fuera por Él no tendríamos nada, ni vida para poder decir tengo que hacer tal cosa. Y cuando comprendemos que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, y nada que podemos hacer para que Él nos ame menos, entonces nuestra vida tiene sentido. Y entonces descubrimos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Por eso el Señor les contó estas historias. Y por eso le habló de los dos hijos pródigos. Porque, queridos hermanos, queridas hermanas, la clave es esa relación de amor. Y a veces pensamos que con Dios es diferente, y no existe ninguna relación de amor sincero, genuino, que merece la pena que ponga condiciones. Y si tú estás en una relación así y tú estás poniendo condiciones, o la otra persona está poniendo condiciones, eso no es amor. El amor se da por completo y ama sin ninguna razón aparente. Y si nosotros, como el mismo Señor Jesús dijo, que somos padres, por poner una relación de padres a hijos, damos todo lo posible a nuestros hijos sin ninguna condición y los amamos sin ninguna condición, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que no tiene los defectos que nosotros tenemos? Y a veces no comprendemos que ese amor, ese sentirnos amados por nuestro Señor de una manera incondicional, es lo que lo transforma todo. ¿Sabes? Hay un versículo en la Biblia, una frase, que por muchos años, incluso hay una canción que canta, digamos, esa frase. Y yo no puedo dejar de repetirla, aunque es una frase del Señor Jesús. Cuando Él está en la cruz, la primera frase que dijo, lo primero que hizo, lo primero que dijo, después de ser clavado, ¿sabes lo que fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El caso es que Él estaba pidiendo perdón para su pueblo, su propio pueblo, los judíos que lo habían llevado ahí, diciendo sencillamente que blasfemaba porque decía que era Dios. Pues claro que era Dios. Y también pedía perdón por los romanos, porque eran los artífices, por decir alguna manera, de esa crucifixión. Y ellos, sí, quizás eran los que menos sabían, pero incluso estaban viendo algo absolutamente extraordinario en aquel ser. De tal manera que el propio centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero sabes, muchas veces nosotros dejamos las frases del Señor ahí. Y Él estaba también pidiendo perdón por Jaime. Y Él estaba pidiendo perdón por cada uno de nosotros. Porque ¿te has puesto alguna vez en su lugar? ¿Qué harías tú si te despreciaran? Si hablaran mal de ti injustamente, si te escupieran, si te abofetearan, si armaran un juicio en contra tuya con todas las pruebas falsas, te acusaran de mentiroso, de mentirosa, te llevaran a la muerte más cruel que existe en el mundo y todos lo estuvieran viendo. Fuera un espectáculo, incluso mucha gente se estuviera riendo de lo que estaban viendo. Ah, mira, Jaime lo merecía, ¿qué haríamos? Y tú tienes poder para hacer lo que quieres. ¿Lo habrías soportado? ¿Os habéis hecho alguna vez esa pregunta? Yo me la he hecho muchas veces. Por eso muchas veces, incluso esa canción, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, yo la tomo en primera persona y le digo, Padre, perdóname, porque muchas veces no sé lo que hago. Porque me ayuda a comprender el amor incondicional, no solamente del Padre, sino también de mi Salvador por mí y por cada uno de nosotros. Pidió perdón para ellos, pero pidió perdón también para mí. Y por eso me siento perdonado y por eso mi vida es una fiesta. Aunque a veces no lo refleje todo lo que debería, ¿me entendéis? Y por eso mi corazón está permanentemente de celebración con el Señor, porque dice, Jaime, te ha perdonado. ¿Os acordáis cuando en los salmos el salmista habla consigo mismo? A veces tenemos problemas porque no somos capaces de hablar con nosotros mismos, porque eso es un regalo de Dios. Decir, bendice alma mía al Señor, porque Él te ha perdonado de una manera incondicional. ¿Cómo no vas a vivir en una fiesta? Claro que a veces hay algunas cosas que no entiendo. En primer lugar, porque mi mente no es como la del Señor. Y no es una diferencia de tamaño, es una diferencia de calidad. De la misma manera que, por mucho que los naturalistas digan, no es que, digamos, nuestros animales de compañía, por ejemplo, un perro, por mucho que lo quieras, no va a entender las cosas que tú le dices. No va a poder hablar de física cuántica o de matemáticas contigo, por decirlo de alguna manera. Y no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Entonces, algunas cosas que mi Padre Celestial a veces permite en mi vida o que no soy capaz de comprender, pues yo le digo, claro, porque tú lo sabes, pero no me preocupa, porque por lo que yo comprendo de todo lo que Él hace por mí, estoy inmensamente feliz. Entonces, ¿qué voy a vivir mi vida? ¿Agobiándome o agradeciendo? Porque aquellos dos hijos vivían con su padre y ninguno de los dos era feliz. Y no creas que huyendo de Dios o creyendo que estás haciendo las cosas bien y tú eres un buen cristiano, un buen lo que sea, la religión que sea, y estás cumpliendo, entonces vas a ser feliz. Porque si no entras en la fiesta de tu Padre Celestial, nunca vas a ser feliz. Si Él me perdonó cuando era su enemigo y me sigue perdonando, ¿cómo no va a seguir haciéndolo ahora? Y tengo que ir terminando. Es más, Pablo dice que Él es nuestro abogado en los cielos. Así que cada vez que hago alguna cosa mal, yo no quiero hacerlo, y todos lo sabéis, el mismo Pablo lo dijo, hay cosas que no quiero hacer, pero como ninguno de nosotros es perfecto, cada vez que hago algo que no debo, inmediatamente me doy cuenta, Jaime, no tenías que haber hecho eso, no tenías que haber dicho eso. Inmediatamente siento al Espíritu de Dios gimiendo por mí, porque dice que está dentro de nosotros, y diciéndome, ¡ey! Tienes un abogado que te va a defender. Así que siempre digo en broma a las personas, no te metas conmigo porque mi abogado es muy bueno. Mi abogado es el Señor Jesús. Y el que pidió perdón siendo yo su enemigo, ¿cómo no va a seguir ayudándome ahora? Y ese es el argumento también de Pablo. Hablando de nuestro Padre Celestial, quien nos regaló a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Os acordáis? Romanos 8. Si entregó al Señor Jesús a una cruz por amor a ti, Jaime, si lo entregué por amor a ti, ¿cómo no te voy a dar absolutamente todo? Y por eso dice que nada puede separarme de Él, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni las potestades en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ninguna cosa me puede separar del amor de Dios. ¿Cómo no voy a vivir en una fiesta continua? Y cuando comprendemos esto, todo, absolutamente todo lo demás, se derrumba, porque vivimos dentro de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y esa es la razón por la que hay tantas ideas, tantas religiones en el mundo, tantas cosas diferentes, todo el mundo queriendo hacer algo, todo el mundo queriendo ser hijo mayor, no, yo quiero. Y no somos capaces, no son capaces de disfrutar de la gracia de Dios, de lo que Él hace por cada uno de nosotros. Es curioso porque la misma palabra evangelio en griego significa buenas noticias. Así que, ¿cuáles son las buenas noticias? Sencillamente, que somos perdonados por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Sabéis? Yo creo que hace años conté una historia, pero quiero que la recordéis. Porque muchas veces, incluso hablando sobre la gracia, es imposible de comprender. Y en un momento muy complicado, sobre todo en la historia de un pueblo en Sudáfrica, igual recordáis la historia, donde se asesinaba, se mataba a las personas sencillamente por el color de su piel. Para que el pueblo pudiera ser transformado, reformado, cuando intentaron crear una nación nueva, que todo el mundo fuera igual delante de la ley, en eso, personas que ya están con el Señor, que incluso recibieron premios Nobel, personas de alguna iglesia, de las iglesias evangélicas, comenzaron a hablar diciendo de que todas las personas son iguales delante de Dios, que no puedes odiar a otra persona porque sea diferente, que Dios no quiere eso. El gobierno creó unas comisiones, se llamaban Comisión de la Libertad, y el texto, y reconciliación, y el texto era la frase del Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que cuando alguien reconocía lo que había hecho, la familia que había sido herida por esa persona tenía la probabilidad, la posibilidad, mejor dicho, de decir qué castigo imponerle, siempre que no fuera un castigo de muerte, de sangre. Y fue muy famosa la historia de una mujer. Algunas de estas comisiones se celebraban incluso en las iglesias y eran públicas, las personas podían venir. Y una mujer que estaba casada y tenían un solo hijo, hijo único. Y un capitán de la propia policía, un capitán de origen holandés, apareció un día en su casa y en su barrio y empezó sencillamente a matar gente para que supieran quién mandaba allí. Era una época en la que se hacía eso. Y entraron en esta casa y sin conocer de nada esta familia asesinaron al hijo. Y el padre intentó preguntarles, defenderlo, y entonces le mataron también a él. Y ese capitán cruel ordenó que tomaran esos dos cuerpos y los dejaran a la puerta de la casa durante una semana. Incluso ordenó cortar los cuerpos para que todo el mundo se diera cuenta de lo que se hacía con aquellos que se rebelaban contra la autoridad. El ser humano puede llegar a ser absolutamente cruel. Y cuando él volvía con los soldados todos los días ahí, ellos casi ni podían acercarse. Pero la madre le preguntó a uno de los soldados: ¿por qué vuestro capitán es así? Y ellos dicen: no lo sabemos, es la persona más sanguinaria que hemos conocido en nuestra vida. Jamás nadie hace lo que hace él. Y cuando hay alguna operación o alguien manda hacer algo que nadie quiera hacerlo, él se apunta. ¿Tiene familia?, le dijo la mujer. No, vive solo. Nadie le aguanta. Entonces este capitán ahí delante del juez y delante de la Comisión de la Libertad y la Reconciliación, delante de todos, este capitán explicó todo lo que hizo. Y además de una manera casi insensible: sí, yo hice eso, yo asesiné, yo tal, volví durante una semana para ver que todo estuviera en orden. Y entonces el juez le dijo a la mujer: ¿y qué vamos a hacer con él? Y había muchas personas en la iglesia y personas familiares y que habían venido y pensando: no tiene, ¿qué castigo le vas a poner? Y esa mujer sencillamente se levantó y dijo: yo amo al Señor, mi marido y mi hijo están con el Señor, estoy completamente segura porque Él lo prometió en su palabra. Y este capitán nunca ha sabido lo que es el amor del Señor, así que yo quiero que él siga trabajando normalmente, pero el domingo, cuando tiene día libre, venga a mi casa. Yo quiero cocinar para él. Quiero abrazarlo, quiero que sepa lo que es la gracia de Dios. Quiero que sepa lo que es sentirse amado y perdonado. Y la persona que contaba en la radio esa historia dice que la mujer se acercó a él para darle un abrazo y el capitán se desmayó. Era incapaz de comprender lo que es la gracia de Dios. Alguien comenzó a cantar en la iglesia, Amazing Grace, ¿conocéis esa canción? Gracia admirable. Porque no hay otra explicación. Yo cuando escuché la historia, y con esto termino, le di gracias a Dios por aquella mujer. Porque sinceramente, y os lo he dicho otras veces, yo personalmente dudo que hubiera hecho eso. Dudo que hubiera expresado esa gracia así como ella lo hizo. Pero nunca lo olvidaré, conforme venía conduciendo y recordando la historia, inmediatamente empecé a decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo soy ese capitán. Porque por culpa mía, tú enviaste a tu hijo a morir en una cruz. ¿Y cómo reaccionó el padre? Diciendo, Jaime, yo quiero que al menos una vez a la semana vengas a mi casa. Yo quiero cocinar para ti. Me encanta incluso cuando el Señor resucita en el capítulo Juan, en el Evangelio de Juan y el capítulo 21. Lo primero que hace con sus discípulos es crear, sencillamente cocinar, para que vengan a comer. Y él sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y esa cena es un regalo de tu Padre Celestial. Y es más, la Biblia dice que las bodas del Cordero, la fiesta que va a ser toda la eternidad, durará exactamente la celebración toda la eternidad. Así que ese es mi Padre Celestial. Y ahí todos tenemos que decidir. Vamos a entrar en la fiesta, vamos a ser felices con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, aún a pesar de todas las circunstancias, o vamos a estar siempre exigiendo y siempre pensando en nosotros mismos. Tengo que, voy a... No, yo creo que... No. Solo hay una manera de responder y es dejar todo en las manos de Dios. Por eso me gustaría que termináramos orando un versículo de la Biblia. Filipenses 1:6. Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta que Él vuelva por segunda vez. ¿En dónde estamos nosotros en este versículo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Te has encontrado en el versículo? Pues sí, dice el que comenzó en ti la buena obra. ¿Pero qué tienes que hacer? No te preocupes, descansa, disfruta con el Señor, entra en la fiesta, deja todo en las manos del Señor, deja que su espíritu te guíe. Porque quien va a pasar todo el trabajo es Él. El que comenzó en ti la buena obra, la va a hacer perfecta hasta el día que Él vuelva. Y el día que Él vuelva, y a veces cuando la gente pregunta, ¿qué le dirías al Señor cuando estés en su presencia? Yo no sé qué le diría, yo solamente le abrazaría y le diría, ¿por qué estoy aquí? Porque si no fuera por ti, es imposible. Pero le diría, estoy inmensamente feliz de estar aquí. Y le diría, y he intentado ya vivir esta fiesta desde hace años. Un minuto a solas, cada uno con el Señor. Y escucha esa frase, pero para ti. Porque Dios dice, estoy convencido perfectamente de que el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo Jesús vuelva. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas veces Es algo tan grandioso lo que haces, lo que has hecho, lo que harás por nosotros, que no sabemos qué decir. Y a veces es bueno que sea así, porque lo que tenemos que hacer es disfrutar todo lo que tú eres, tu carácter y todo lo que nos das. Y comprometer toda nuestra vida, no pasar ni un solo segundo sin estar contigo, sin disfrutar de tu perdón, sin que tu Espíritu forme en nosotros el carácter del Señor Jesús, que seamos capaces, claro que es complicado, pero que incluso cuando nos desprecian, sigamos ayudando a todos. Y también seamos capaces de decir, perdona, Señor, a tal persona, porque quizás no sabe lo que está haciendo. Y el mismo perdón y la misma gracia que recibimos nosotros queremos expresarla a los demás. Que tu Espíritu, que gime dentro de nosotros, que es el mejor amigo que tenemos aquí, porque es nuestro abogado aquí, dentro de cada uno de nosotros, por eso somos su templo, nos guíe siempre. Que no lo apaguemos, que no lo menosprecemos, todo lo contrario. Que nos demos cuenta de que es nuestro abogado dentro de nosotros, como el Señor Jesús es nuestro abogado en los cielos. Que no le hagamos caso al acusador, al maligno, que tantas veces viene y dice y esto y lo otro, y que quiere probarnos y que quiere decir, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, solo tengo que ir a los brazos de mi Padre Celestial. Descansar en el Señor Jesús y dejar que su Espíritu nos guíe, me guíe en todos los momentos. Y así es como queremos vivir, porque tú que empezaste esa obra en cada uno de nosotros, has comprometido tu palabra en terminarla. Y todo lo que tú dices se cumple siempre. Así que descansamos en ti y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.